Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con la expectación de las grandes tardes, hoy hemos asistido al esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Expectación política, mediática, como era de esperar, las tres horas de debate entre ambos han acabado en un intercambio de golpes, pero el pleno estaba convocado en teoría para hablar de la crisis energética, así que voy a resumirte primero lo que han propuesto Sánchez y Feijóo al respecto. Te aviso que no ha habido grandes novedades. El presidente ha presumido de las medidas aprobadas a principios de agosto, ha avanzado que las grandes industrias de cogeneración podrán beneficiarse de forma temporal de la llamada excepción ibérica, algo, por cierto, que propuso ayer el PP. Bueno, Sánchez reconoce que el futuro es incierto y hay que prepararse para el peor escenario, el corte total del gas ruso. Según el presidente, se tomarán las medidas necesarias durante el tiempo necesario también. Eso sí, dice que los españoles pueden estar tranquilos porque no serán medidas dramáticas.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Si es que los periodistas somos. Sánchez también ha vuelto a reclamar una reforma del mercado eléctrico europeo y ha confirmado que en las próximas semanas enviará a Bruselas una propuesta. En cuanto a Feijóo, ha ofrecido un paquete de medidas para que el gobierno las estudie y las haga suyas, si quiere. Ya avanzó ayer, ha reclamado que la rebaja del IVA del gas y electricidad no termine en enero, sino que se extiendan todo el invierno. Además, pide cambiar las sanciones a los consumidores por premios a los que ahorren energía.
Que premie con descuentos directos en los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran, de acuerdo con la propuesta que aquí se señala, un 3, un 5 o un 20% la energía. Prémielos, no les incremente el recibo, bájeselo.
Como te decía, las tres horas de debate entre Sánchez y Feijóo pronto se ha alejado del problema energético hasta convertirse en un duelo de reproches mutuos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha desplegado una absoluta falta de contención en su buscado cruce verbal con Alberto Núñez Feijóo, que se había ofrecido como aliado para el resto de la legislatura de romper el presidente con Unidas Podemos y el resto de sus costaleros.
Es verdad que usted tiene la mano tendida, pero está tendida para empujar al gobierno al precipicio cada vez que tiene ocasión. Las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el gobierno de coalición progresista.
Que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Es lamentable.
En su cuerpo a cuerpo, Sánchez ha retratado al líder del PP presto a alentar el miedo de la población o capaz de mentir sin inmutarse. Feijóo se ha negado a poner la otra mejilla.
Su intervención no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones.
Y es que usted, sin despeinarse, puede mentir de una manera absolutamente sutil, señor Feijóo.
La agresividad de Sánchez ha hecho afición en su equipo, pero ha reforzado la condición de alternativa real de Feijóo, que ha desplegado un plan energético que pide premiar el ahorro, eliminar sanciones, ayudas a empresas y reducir impuestos.
Enseguidita hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Espera, mira, escucha, Agustín.
Hola para Tchouaméni, cuéntame. Pues
están calentando Rodrigo, Camavinga y Nacho.
De Bruyne, de Bruyne, de Bruyne, de Bruyne. ¡Qué parada de Bono!
Bueno, van 0-0, están transmitiendo a la vez el Madrid y el Sevilla. Oye, Peri, hoy me han leído un mensaje que han mandado por WhatsApp. Espera, mete la música, Antonio. ¿Qué comentabas de tu pasado napolitano, creo recordar?
Mi origen es napolitano y sí. Tú y Rubén,
sí.
Pues sois una gente muy, muy capulla, sádica, con los compañeros. Yo te abrí mi corazón, te expliqué, te pedí una sola cosa en la vida, tú dijiste que lo ibas a cumplir y me has hecho un Sánchez. Has incumplido tu palabra y eso tendrá unas consecuencias. Ahí lo dejo.
Ya, y las consecuencias, una cabeza de caballo entre las sábanas o más.
De burro.
Una cabeza de burro, ¿no?
De burro, pero por tozudo, ¿no? Por tozudo, por contumaz en el error. Que eres muy contumaz en el error.
¿Cómo
pero
se te ocurre?
Persistes.
Sube, ¿cómo se te ocurre? Sube la música. Esta no te la esperabas, ¿eh?
Sí.
Sí, te la esperabas, ¿no?
Por eso nos ha jodido que la esperaba. La anhelaba.
Bueno, que sepas que van 0-0 el CETI.
Lo sé.
En fin, acaba de empezar la segunda parte. Bueno, familia, hoy tenemos mucha materia económica. Vamos al lío. Yolanda Díaz ha vuelto a pronunciarse sobre el tope de precios a productos básicos. Más allá de la medida, una opinión personal, es comunista y por lo tanto está en lo suyo. Lo curioso es qué pasa dentro del gobierno, Nekane.
Eso es porque mientras Yolanda Díaz lo defiende fervientemente, pues hay algunas voces que dicen que no es posible, pero la vicepresidenta insiste en que sí, que es la mejor manera de luchar contra la inflación y que ya se está haciendo en otros países.
Estamos estudiando medidas que, como saben, son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como tenemos aquí. Estamos hablando de un acuerdo. El presidente del gobierno está volcado en hacer justamente lo que estamos haciendo, que es mejorar la vida de la gente y bajar los precios, en definitiva, arreglar la inflación.
Claro, ayer dice Luis Planas que esto es ilegal, hoy dice que Sánchez está, no sé si hasta qué punto, por la labor. Más.
Y en esa rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, en esa mesa en Moncloa, Yolanda Díaz tenía al lado a Isabel Rodríguez, a la portavoz, que no es tan partidaria de la medida.
Las familias están atentos a lo que decimos unos y otros, unas y otras. Y en este caso es muy importante, y esa es la labor del Gobierno, hacer ese ejercicio de pedagogía, de trasladar a la ciudadanía que, sea cual sea la adversidad, van a contar con la protección de su Gobierno. Y, por tanto, no dejamos de explorar vías, de explorarlas todas.
No sé lo que ha dicho, pero no da igual. Ahora, cuando dice unos y otros, unas y otras, las familias están atentos, error. Las familias es atentas. Claro, entonces que se haga un lío.
Salvo que lo bueno, y atentes también.
Y familias.
Pero una cosa, cuando dice que los ciudadanos van a contar con la protección del gobierno, hay que preguntar con qué parte del gobierno. Porque con todo el gobierno no, es evidente.
Lo que hay que preguntar es con quién va Sánchez en este pulso.
Bueno, con quién va Sánchez, de momento con quién va Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz va buscando
Yolanda
siempre.
Díaz va sola. Ahora está muy sola, suma muy poco.
Ella baila sola. Tampoco. Ella baila sola, Peri, pero siempre va buscando un. Como un espantapájaros, ¿no? Que está en el campo y. Pues ella busca uno cada vez distinto. Tuvo una guerra abierta con Nadia Calviño, tuvo una guerra con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, y ahora le ha tocado a Luis Planas, al ministro de Agricultura.
Pero yo, fíjate, en una situación incierta...
Pero la guerra No, simplemente que la guerra es abierta, es decir, que llevamos 48 horas con esto y los vaivenes son alucinantes, pero por decirlo finamente, las tortas que se meten los unos a los otros dentro del propio gobierno... Caray, no tranquiliza nada ni nos indica que tengan un camino claro para intentar resolver todo este gran problema que ya tenemos encima, pero que va a empeorar en cuanto llegue el otoño, ¿no? A mí, desde luego, no me tranquiliza nada.
Citando nuestro gran timonel, una palabra que ha utilizado hoy, ¿no? Un futuro incierto. Hombre, todavía es más incierto tiene que dirigir ese barco no sabe si tiene que derrotar hacia un lado o hacia otro. No sabe hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que capear el temporal, porque su segunda de a bordo dice una cosa. En el Sollado, que es donde está Podemos ahora, que está en el Sollado del barco, hablan de motín y que ella no les representa. Y Sánchez no sabe si su propia marinería está con él. Pues hombre, a mí me parece que es una situación de que la Bunti era, vamos, una balsa de aceite, ¿no?
Entonces,
y sobre todo, al final, ya más allá de las bromas que pueda hacer, en un momento de duelo como el que estoy, esta situación lo que nos provoca es tener la certeza de que el año se va a hacer todavía más largo, porque es un año que claramente es electoral. un año en el que nos ha anunciado el chantaje de Putin o nos ha confirmado el chantaje de Putin, nos ha tranquilizado diciendo que no va a ocurrir nada apocalíptico, con lo cual es muy probable que ocurra, y resulta que lo haces con un gobierno en el que Luis Planas, que además es de los ministros más sensatos, a juicio de esas poderosas fuerzas oscuras que representamos los periodistas, y te dice que eso es ilegal. Y tu vicepresidenta se dedica con dinero público a recorrer España haciendo el juego de la silla. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. O sea, eso es ingobernable. Este barco, de esta manera, es absolutamente ingobernable.
Hablábamos de año electoral, hablábamos de energía. Yo creo que en parte se le ha trastocado el discurso en las últimas 48 horas a Pedro Sánchez. Por un lado, porque no va a haber excepción europea o española con el gas desde Bruselas, y por otro, por el portazo al famoso gasoducto Midcat que dio Francia y que dio Bruselas. Nekane.
Es que hoy la Comisión Europea ha dicho que no va a financiarlo porque dice que no es un proyecto de interés común, y este anuncio se suma, como bien dices, a esa negativa que escuchábamos ayer en boca del presidente francés, de Macron, que dice que no arreglaría el problema. Se le pone cada vez más difícil a España y Alemania conseguir sacar adelante esta vía para trasladar el gas a Europa, y es un capítulo más de la relación hispano-francesa, muchas veces complicada.
Ahora profundizamos en esa relación de profunda amistad hispano-francesa, pero os pido una reacción a bote pronto. Peri, ¿para Francia no sería bueno esta posibilidad en el medio plazo?
Pero es que lo que está midiendo Putin, en el caso de la guerra que tiene contra Europa, no contra Ucrania, es el grado de unidad real existente en Europa. Y es evidente que no es real, porque cuando surge un asunto en el que hay que poner 3.000 millones, que en realidad es una bagatela, teniendo en cuenta todo lo que habrá que poner, por ejemplo, para reconstruir Ucrania, cuando el sátrapa salga de allí, pues y ves que Alemania pide una cosa, Francia la niega, que es el gasoducto, y además se va a ver Argelia, gracias a que España le ha dejado el camino expedito, pues yo creo que Putin en ese caso puede decir, la única victoria real que estoy teniendo es que los socios europeos se están pegando entre ellos. Entonces, lo que ha hecho Francia, hombre, es que Francia ya en el 2017 ya dijo lo que quería. Dice, sí, pasa por Francia, pero la llave la controlo yo. O sea, hacer un Putin. Hombre, no, somos la Unión Europea, la llave es común, es de todos. Y ahí es por donde no quiere pasar Macron, porque además Macron ahora puede tener una cierta fortaleza con respecto a Alemania. Alemania está en una situación mucho más débil por su dependencia energética de Rusia. Macron es el rey nuclear. Entonces, el sacapecho está aprovechándolo. Y eso demuestra la debilidad o la falta de unidad real, efectiva, de Europa.
Maripo.
Bueno, y la debilidad real y efectiva de Alemania. La semana pasada fue cuando veíamos qué amigos ahora somos, ¿no? Pero claro, porque les interesa. Porque ahora están débiles, claro. Han apostado demasiado al gas de Rusia y ahora son pues quizás sea el país que más esté o vaya a sufrir este corte de gas, ¿no? Así que esto ya lo vimos la semana pasada. O sea, ya analizamos que no es que España ahora fuera una superpotencia que es buscada por Alemania, por nuestra fortaleza, por nuestra. No, es que le interesa. Bueno. Pues
el comienzo del debate de hoy parecía un generoso líder gasístico mundial que cedía
y
salía al rescate. Él
ya lleva días.
España salía al rescate de Alemania.
Sí.
Y yo estaba alucinando, ¿no? Yo,
sí.
Mira, Peri, escucha. Es que ha metido el Madrid, Vinicius. Que lo sepas.
Ay. Esto no me parece serio, ¿eh?
A mí sí, periodismo en directo.
No sé si es serio o no, es cruel. Cruel lo es, mucho además. También yo tengo algún WhatsApp
donde pase del uruguayo, y a la cepa del poste contrario, golazo de Vini. Bueno, ahí lo dejo. Oye, siempre que hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con el pasado reciente o no tanto, llamamos a nuestro historiador de cabecera, Emilio San Francés. El profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, yo te doy nombres propios y tú me sueltas unas líneas. Esto de la tradicional amistad hispano-francesa, ¿podemos decir que empieza con Carlos V y Francisco I?
Podemos decir que ya para ese momento, Carlos, la subida al trono de Carlos V, España y Francia son rivales por la hegemonía europea, pero cuando Carlos V, además de ser rey de España, es emperador, amenaza a Francia por el sur y por el este, vamos a decir que se inicia un enfrentamiento de titanes y un enfrentamiento que durante el reinado de Carlos V se salda siempre a nuestro favor y en algunas ocasiones de manera épica. Estoy pensando en la batalla de Pavía, 1525, que el propio rey de Francia, fíjate tú que eso sí que es un golazo, es hecho prisionero por los españoles y estará 2 añitos prisionero en Madrid.
Joder, ¿te imaginas? ¿Qué fue la paz de los Pirineos?
Pues mira, saltamos dentro de esa rivalidad más o menos un siglo hacia adelante y después de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que realmente fue la primera guerra mundial en sentido estricto, finalmente España y Francia firman la paz. Y lo hacen en uno de los pocos condominios que existen en el mundo, la isla de los Faisanes, en Irún, en el Bidasoa, en la frontera entre España y Francia. Allí se firma una paz que sentará las bases de que un Borbón se siente en el trono español en unos pocos años. Pero el dato, dicen que Luis XIV de Francia necesitaba todos sus pelucones, sus tacones, su oropel, para que se supiese que era el rey de Francia. Pero nuestro Felipe IV, simplemente con su sobriedad de la Casa de Austria, entraba en la sala y todo el mundo sabía, ahí está el rey de España. El gran organizador del encuentro, Velázquez.
Los Borbones, tú lo has mencionado, desde 1700 y pico reinan aquí en España con sus lapsus los afrancesados, ¿no?
Bueno, pero digamos que durante todo el siglo XVIII, que es el siglo del resurgir español, España evidentemente está gobernada por la misma dinastía que Francia y en muchas ocasiones los famosos pactos de familia nos alinean con Francia. Pero no siempre. España tiene durante aquel siglo, durante el siglo XVIII, su propia política exterior. No en vano se decía entonces, por ejemplo, en España, la Francia se queja de nuestra neutralidad, poderoso motivo para mantenerla. España era muy celosa de sí misma.
Emilio, claro, para los que adoramos Cádiz, como Agustín Peri y yo, la Guerra de Independencia, el peor momento de la historia, seguramente. De la tradicional amistad.
Es, sin lugar a dudas, el momento en el que las nubes estallan, la invasión de los franceses, el 2 de mayo...
Espera un momentito, Emilio, espera un momentito, espera.
¡Eden Hazard ahora sí! Peri. ¡Rompió por dentro! ¡Progresó!
Basta.
¡Se la dio a Modric!
¡Gol de Modric!
Modric de primera, no,
pero... Un recorte dentro del área y con el exterior de la derecha, como hace siempre, al palo contrario. Espectacular. 0-2.
60 de partido. Anota Luka. Anota Modric. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado.
Ahí estamos. Emilio, estábamos en la Guerra de Independencia.
Pues mira, me la has dejado votando. Colorín colorado. El imperio napoleónico en gran parte fue acabado por los españoles y por su heroica resistencia ante los franceses. No en vano es la invasión francesa la que da auténtico nacimiento. España, desde luego, ya existía, pero la idea de España como nación de ciudadanos libres que se hacen dueñas de su destino en ese momento crucial, con Cádiz, como tú has dicho, como grandísima protagonista para la historia, para lo mejor de la historia de nuestro país.
Y la última, y no es por tocar lo que nos suena, Francia, santuario de ETA, en términos históricos, hasta antes de ayer.
Pues es algo que es dramático y sorprendente. Francia tenía una tradicional desconfianza hacia la España de Franco, pero ya aún bien avanzada la transición, los gobiernos de la democracia, no solamente Suárez, sino los primeros gobiernos de Felipe González, estaban asombrados por la pasividad de Francia que seguía ofreciendo, vamos a decir, que su territorio como santuario para los terroristas. Y en gran parte la historia de la lucha contra ETA cambia cuando Francia, claro, finalmente y dramáticamente le cuesta, cambia de actitud y comienza a colaborar con España en la persecución de los monstruos que componían la banda terrorista.
Buen paréntesis histórico. Gracias, Emilio.
Un abrazo enorme, Ángel.
Cuídate, chao, chao. Peri, Maripau, esto de la tradicional amistad hispano-francesa también con el gasoducto tiene su aquel, ¿no te parece, Peri?
Hombre, son latiguillos. O sea, cuando dicen tradicional amistad, échate a temblar. ¿No? Eso es como cuando te dice un amigo, no te lo tomes a mal, pero ya, vete tapando los oídos porque te va a caer la del pulpo, ¿no? Pues con Francia es así, además es que fue automático. Es decir, hizo el ridículo el presidente del gobierno y nunca ha acabado de aclararlo a qué se debió este show de Gali y para cabrear a Argelia y acabar contentando a Marruecos para terminar sin conseguir nada de Marruecos, como siempre.
En el peor momento.
Y aprovechó,
de crisis energética.
Allí como los paracas, o sea, además, fijaros, yo creo que hasta tomándonos el pelo a todos, porque dijo, no, voy en una visita para preparar mi visita, es lo que dijo Macron. O sea, él va a Argelia, no como visita de Estado, dijo, sino para preparar la visita de Estado. ¿De quién? Si tú eres el Estado, Francia. Y va allí además con la compañía, la presidenta de una de las compañías energéticas más importantes de Francia. El mismo día que se anuncia que la otra empresa francesa estaba recibiendo dinero, comprando dinero de Rusia pese al embargo. Ese mismo día. Y llega allí, se reúne, y los argelinos, que son muy, muy listos, llegan a una serie de acuerdos, podemos llegar por este lado, podemos pasar el gas por este otro sitio, y nosotros ni olemos el balón, siguiendo con el balón. En este caso, pues oye, yo creo que eso no se ha acabado de explicar a qué se debió este giro radical y única y exclusivamente de Sánchez, que ni se compartió con nadie, ninguno de sus ministros lo sabía, y las consecuencias que ha tenido, yo creo que por ahora, aunque esté celebrando como ha celebrado en el debate, que somos pues el hub gasístico de Europa, sí, y que vamos a estar muy pendientes y vamos a ayudar mucho a nuestros socios, vamos a ayudar entre otras cosas porque no te queda otras narices que ayudar, porque tu posición financiera es débil. Entonces, ayudaremos en todo, solo faltaba. Pero, hombre, no saques pecho cuando Francia está en una posición mucho más ventajosa que la nuestra.
Maripau.
Sí, sí, bueno, absolutamente. Francia en este momento no va a tener problemas, en principio, no tiene por qué tenerlos, ¿no? Con lo cual, es verdad que, como decías antes, Peri, ellos van por libre, no son solidarios, pero es que realmente ellos sacan poco de ese gasoducto. Dicho lo cual, también habría que analizar por qué el gobierno de España se lanza tan a la ligera a hacer ese anuncio a bombo y platillo y deja a Francia, con perdón, con el culo al aire. Es decir, esto se supone que debería llevar detrás una profunda negociación muy seria, sondear a ver cómo le podría sentar a Francia, como tal. O sea, a mí la sensación que me da es que un día Teresa Rivera amanecemos y nos cuenta que se podía hacer el gasoducto, se podía construir en 4 meses y te quedas con los ojos como 2 platos. Dices, pero perdón.
Ya 2 años antes había dicho que era ruinoso y que no valía para nada.
Por ejemplo, eso también. O sea, luego ya está el tema de más a más de la hemeroteca, ¿no? Pero no sé, ¿ha negociado nuestro gobierno con el gobierno francés?
Pero eso no es culpa solo de nuestro gobierno, ¿eh?
Pero por lo menos ha sondeado, porque si no, ¿cómo haces ese anuncio a bombo y platillo cuando inmediatamente vamos, ¿cuántas horas transcurrieron? Que salió Macron diciendo que ni hablar.
Lo hizo primero, en honor a la verdad, lo hizo Scholz, que tampoco es el más hábil de todos los políticos alemanes, o sea, nos ha tocado una mala época.
Ya, sí,
porque lo dijo, habrá que hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Que en esta obsesión.
Sí, pero quien tiene la palabra era Francia.
Claro,
pero la necesidad de la España
es contestar y levantar la mano. No, eso lo tenéis que hablar primero en el sitio que es Bruselas, que no es ni Berlín, ni París, ni Madrid, sí. Es Bruselas. Se habla en Bruselas, dentro de todo ese escenario de lo que va a ocurrir, apocalíptico o no, pero que es evidente que puede ocurrir y que ya está ocurriendo con el Nord Stream, que es que lo cierra, y a partir de ahí Europa en su conjunto tiene que dar una respuesta unitaria. Lo que ocurre es que ni Alemania no está en esa posición, Francia se está frotando las manos y España pues es lo que es.
No, a ver,
comparsa.
Hablando de Europa, permitidme otro paréntesis y luego volvemos al politiqueo patrio a partir de y media. La nueva primera ministra británica hoy ha tomado ya posesión de su cargo ante la reina Isabel. Nekane.
Y se ha estrenado con un discurso en el que ha dejado dos grandes titulares. Por un lado, bajada de impuestos. Por otro, medidas para hacer frente a los precios. Esta mañana, Liz Truss acudió a Balmoral. Allí la reina Isabel II, como es tradición, le ha encargado la formación de gobierno. Y Truss se enfrenta a una inflación por encima del 10% y su intención es que las empresas ahora generen crecimiento a pesar de todas las dificultades. En su despedida, que ha sido un poco antes, Boris Johnson ha dicho que va a apoyar fervientemente a Truss, que estará en el cargo los próximos 2 años hasta las siguientes elecciones en el Reino Unido.
Decíais que no hemos tenido suerte con el nivel de los políticos, os referís a Alemania, imagino que a nosotros también, pero anda que lo de Boris Johnson, qué espectáculo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una conjunción planetaria, ¿no? La que nos ha caído encima.
La madre y los países.
Bueno, pero a ver ahora esta aventajada discípula de Margaret Thatcher, a ver por dónde sale, porque es presitera del ala más dura, más durísima, cree que el sitio y el socio del Reino Unido no debe ser nunca Europa, sino Estados Unidos y Australia. O sea que, cuidado, vamos a ver por dónde sale Liz Truss, porque nos puede generar también bastantes problemas, ¿eh? Porque Boris Johnson nos podía arruinar el guateque, pero no sé Liz Truss hasta dónde puede llegar.
Bueno, habrá que verlo, en este momento es una incógnita.
Lo más maravilloso de todo es la foto de la reina Isabel II.
Joder.
Les he pedido a mis compañeros que me contaran, y no me lo han pasado todavía, estarán viendo el fútbol, con cuántos primeros ministros y primeras ministras se ha producido esa foto de Isabel II.
Ay, yo lo he oído, no sé si ha tenido 15, 14 o 15 he oído antes en los tropecientos años que lleva en el cargo.
Y algunos
70 y tantos,
claro. 15 nombres, pero no 15 ocasiones, o sea, en algunos repitieron. Con lo cual, esa imagen se puede haber reproducido 20 veces.
Sí, sí, seguro. Déjame 2 minutos, que vuelvo enseguida. Peri, vamos 0-2, ¿eh? Celtic.
Con Nacho y con Rodrigo, pero va a entrar el francés y puede marcharse el hombre que porta el brazalete de capitán.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eric Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Tira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Debate hoy en el Senado, cara a cara Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, con la excusa de las cuestiones energéticas, pero en fin, la perspectiva, el panorama y los termómetros eran otros. Necane.
Eso es porque era un cara a cara, pero al final ese pleno estaba convocado para hablar de la crisis energética, así que hemos escuchado propuestas. Bueno, por parte de Sánchez, lo que hemos escuchado es presumir de esas medidas aprobadas a principios de agosto. Dice el presidente que están funcionando. Eso sí, reconoce que nos espera un futuro a corto plazo un poco complicado, que no hay que descartar el corte del gas ruso, pero que podemos estar tranquilos porque no van a ser medidas dramáticas las que tome el gobierno para hacer frente a esa crisis energética. Y luego por parte de la oposición, por parte de Feijóo, pues sí que ha llevado propuestas para que, dice que el gobierno las analice, que luego que haga lo que quiera. Ha reclamado que la rebaja del IVA del gas y de la electricidad no se termine en enero, que se extienda todo el invierno, y además Feijóo ha pedido que se cambien las sanciones que estamos sufriendo ahora los consumidores por premios a los que consigamos ahorrar energía.
La pregunta es muy fácil, la respuesta no lo sé. ¿Quién ha ganado el cara a cara? Maripau.
Pues la verdad es que para mí han quedado bastante empatados. Yo creo que el presidente del gobierno ha estado en la línea que se esperaba, exactamente. O sea, vamos, aquí no pasa nada, lo hacemos todo fenomenal. Y Feijóo, bueno, como ya había venido también anunciando las medidas, pues tampoco... Yo creo que ha perdido demasiado tiempo en el combate con Sánchez. Y ese combate le favorece a Sánchez, pero simplemente por una cuestión numérica. Es decir, porque Sánchez tenía mucho más tiempo para hacer un recorrido por donde quisiera.
Pero que no se quejen los del PP, ese es el reglamento.
Claro, claro, sí. Pero precisamente porque es el reglamento, Ángel, creo que Feijóo tenía que haber aprovechado más ese tiempo, dejar la confrontación, porque en cualquier momento puede continuar con esa confrontación fuera de esa sesión del Senado, que yo creo que era, en fin, era bueno, era bastante única en el sentido de que pensamos en un primer momento que Sánchez iba a decir que no. De hecho, dijo que no. Y luego recondujo y dijo que sí. Entonces, creo que todos esperábamos que Núñez Feijóo hubiera aprovechado más ese tiempo que marca el reglamento y que es desequilibrado, pero es que es lo que marca el reglamento, ¿no? Entonces yo creo que se ha quedado como un poco a medio gas.
Peri.
Para mí ha ganado Sánchez, pero ha ganado precisamente por eso, son 132 minutos frente a 27. Claro. Pero eso ya lo sabía Feijóo y claro, sus asesores, entonces esto es lo de ir por ir. Es ir para nada. Entonces, yo creo que Sánchez, que Feijóo, que lo sabía, no debería haber entrado en ese juego. Yo creo que ha perdido Feijóo, porque el que más tenía que ganar, o el que más tenía que perder, era Sánchez. Entonces estaba jugando en su terreno, en su barro, ¿no? Estaba chapoteando. Y Feijóo, y de hecho ha insistido mucho hasta yo creo que lo ha dicho unas veintitantas veces. A lo mejor incluso alguna más, insolvencia. ¿Por qué? Porque si hay algo que la acompaña a Feijóo, es real o no, discutible o no. Habrá gente que considere que sí, otra que no, lógicamente. Pero tiene la pátina de alguien solvente, de un gestor solvente. Entonces él se ha dedicado durante todas sus declaraciones...
Peri.
¡Cuatro minutos tocando el balón!
colgaron la bola a un desmarque sensacional de Carvajal. Mató el cuero para Hazard en área pequeña con la izquierda. Batiese al guardameta Hazard. Marca el Madrid.
Ya, perdona, decía Peri.
No tengo ni pajolera idea, más de absoluto interés. Pero bueno.
Hombre, Necane, estabas ahí.
Hombre, yo soy Peri y no vuelvo a entrar en esta tertulia.
Es que voy a hacer una plataforma de afectados.
No sé si os dais cuenta.
Lo que os pido es que vayáis despidiendo a aquellos que os queráis a Expósito, que no deis tantos.
No, creo que no hay nadie.
Iros despidiendo.
Son muchas. Tantos.
Vas a tener que hacer un viaje muy largo y no va a ser a Ítaca. Pero bueno, bien. Como decía, antes de ser interrumpido por una noticia mucho más importante, yo creo que lo que ha ocurrido es lo que iba a ocurrir, lo sabíamos lo que iba a ocurrir. Y yo creo que también han perdido los ciudadanos, porque ha quedado evidente que Sánchez, como os decía antes, estaba en periodo electoral. Ha aparecido el jefe de la oposición. O sea, ha habido un momento que yo he pensado que Feijóo estaba, era el presidente y lo tenían... amorcillado ahí, temblando, y lo estaba acosando un candidato que iba a ganar unas elecciones. Lo que pasa es que es el presidente del gobierno, es el que tiene que arreglarnos ese futuro que él ha calificado de incierto y el que nos tiene que preparar para lo peor. Lo peor que hemos vivido hoy es un presidente macarra con un jefe de la oposición que trataba de... torpemente, para mi gusto, torpemente, tenía que haber sido él, haber jugado también un poquito más macarra, y difiero de Maricau.
Cada uno como él, ¿no?
No, pero hombre, chico, ya, pero si te dan dos guantas, pues tú un cabezazo tienes que dar. Tontería la justa, ¿no?
En ese sentido, escuchad este corte y te doy la palabra, Maripau.
Sí. Su intervención no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones. Nada más, señor Sánchez.
Tengo que decirle, señor Feijóo, que usted tiene una enorme virtud. Y es que usted, sin despeinarse, puede mentir de una manera absolutamente... ¡Sí! ¡Claro que sí! Señor Feijóo.
No me digáis usted que puede no tiene gracia, por no decir que tiene otra cosa, Sánchez
mentira, sí.
Acusar a sí, alguien de mentir. Es de virguería, ¿eh?
Bueno, pero asusta mucho también, ¿eh? Porque es que ya está, es el...
Bueno, pero ya estamos acostumbrados a eso, Peri. Joder, eso
sí, pero no. A mí me asusta que llegue hasta el punto... Es ya. Obsceno, es obsceno. O sea, que él hable de mentiras o de tirar de hemeroteca. Pero tú de hemeroteca, si tu hemeroteca de hace 10 minutos es la contraria de 10 minutos después. O sea, a mí me parece... A mí me ha dejado mal sabor de boca, primero por la torpeza de Feijóo. 132 frente a 27 es salir a perder, y darles espacio al presidente de la gente. Y luego me ha preocupado mucho más porque cada vez le veo más parecido a Pablo Iglesias. Poderes ocultos, que somos la prensa.
No hagas spoiler, que luego vamos a hablar.
Vale, me callo.
Pero no solo lo de la prensa, muchas más cosas. Cuando la de prensa, los jueces... Claro.
Oh, hombre. Eso es muy...
Hombre, la hemeroteca más gorda de todas, pero gorda, es la de que no podría dormir si gobernaba Pablo Iglesias, y luego alegremente se cogieron de la mano y gobernaron. Y se acabó el cuento. Esa es una de las más infames mentiras. Bildu también. Bildu también. Es decir, hay unas mentiras tan graves en el historial de Pedro Sánchez que acusar de que el actual líder de la oposición miente sin despeinarse es que parece una broma de mal gusto. Pero también es por la actitud un tanto chulesca que adopta a veces y que ha vuelto a adoptar esta tarde, ¿no?, el presidente Sánchez. Y yo estoy contigo, Peri, en una cosa. Es que no me acaba de caber en la cabeza cómo es posible, si sabiendo que se iba a producir lo que se iba a producir, es decir, que el presidente iba a mostrarse altanero, que había una desproporción de tiempo, porque así lo marca el reglamento, entonces, ¿por qué no ha ido más preparado? Es decir, más a saco. Porque, más a lo suyo.
Yo creo, pero esto lo tengo sin haber hablado con nadie, porque ya nadie quiere hablar conmigo. Yo creo que eso es porque iba de farol. Es decir, porque el Sánchez...
Iba de farol Núñez Feijóo.
Que el Sánchez que él esperaba es el que rechazó en principio, también hemeroteca, uh-huh. El guante lanzado por Feijóo. Yo creo que ese guante era de farol. Esto es como cuando estás uh-huh. en el bar y dices, voy a gritar más alto para sí. ver si acojono a mi rival. Uh-huh. Y el rival está callado y te mete un guantazo, ¿no? Pues yo creo que Feijóo pensaba que él le iba a decir que no, iba a ir al Senado a debatir. Que esperara a ganar una selección si quería debatir con él, ¿no? A entrar en el Congreso, que de hecho es lo que contestó, pero yo creo que es lo que le ha pasado. Y a partir de ahí, claro, al final, una vez que algún asesor inteligente, que alguno tendrá de los 750.000, Sánchez le dice, oye, no, es que es una oportunidad buenísima, porque es que puedes hacer lo que quieras con el tiempo.
¿Cómo así ha sido?
Es ocupar todo el espacio que quieras y decir lo que quieras, porque no va a tener capacidad física de contestarte. No la va a tener. Insisto, son 132 minutos frente a 27. Tasaos. Entonces, vamos, es puente de plata, Pedro. Alguien le debió decir eso y cambió al día siguiente. O sea, después de que sus ministras dijeran, no, no va a ir, no tiene sentido, el presidente del gobierno tiene tiempo para estas cosas.
Hablando del rey de Roma. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí, el rey de Roma, la prensa y todo ese rollo.
Ah, ¿no? vale. Digo, qué manera
de empezar ahora. Roja.
Hola, Baripau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, Sala? Hola, Agustín, ¿eh?
Muy buenas.
¿Qué pasa? Bueno, ya, te escucho. Se lo habíamos escuchado a él algunas veces en los últimos días. Hoy lo ha vuelto a decir varias veces leyendo en la sede de una de las principales instituciones del Estado. Escuchad al presidente del gobierno.
Puedo decirles algo ya al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
En este sentido, permíteme un paréntesis, portada de mañana de ABC que me manda Julián. Pedro Sánchez denigra a todos. Dos puntos. Prensa, jueces, empresas y oposición. No está mal tirado. Sigue, Julio.
Pues vamos precisamente con uno de esos actores que saca ABC en primera. Vivimos en una democracia deliberativa y el papel de los medios resulta, por esa razón esencial, es justificable. ¿Os parece justificable arremeter de esta manera contra los medios de comunicación?
Yo, citando a Agustín Peri, cada vez se parece más a Pablo Iglesias.
Claro, eso iba a decir. Es que esto no es nuevo. Esto es lo que hacía sistemáticamente y ha seguido haciendo Pablo Iglesias. Lo sorprendente es que en el Partido Socialista Obrero Español, hay que olvidar el partido que es, arremetan contra los medios. Es decir, que el presidente de ese partido, el presidente del gobierno, arremeta contra los medios de comunicación, no solo es un grandísimo error, que lo es, y un error, vamos, de manual, sino que además es muy peligroso, porque uno de los pilares de la democracia es la libertad de prensa. Y de verdad que a mí me sigue sorprendiendo. Yo ya sé que vosotros vais a decir que no, porque Sánchez y tal, no sé qué, pero a mí me sorprende que del Partido Socialista salgan esas críticas, ese arremeter contra la prensa, llamándonos los medios oscuros. O sea, es que de verdad, o sea, no me parece. Yo creo que le va a pasar, le tiene que pasar factura necesariamente. O sea, un presidente del gobierno no puede hacer esas declaraciones y que no pase nada. Y que, bueno, pues ya está, se ha metido con la prensa. Hombre, no, se ha metido con uno de los pilares fundamentales que sustentan la democracia en cualquier estado de derecho, ¿no? Así que me parece verdaderamente peligroso que lo diga y que lo piense, porque lo dice porque lo piensa, y eso a mí me sorprende. Yo entiendo que Pablo Iglesias es, vamos, para él normalísimo.
Peri,
¿a ti te parece justificable, Peri?
No, para nada. Lo que pasa que, primero, me parece de una hipocresía majestática, porque, hombre, no puede quejarse el presidente de las terminales mediáticas con las que cuenta en su lado de este ring. O sea, yo creo que gana por goleada, vamos. O sea, que en ese sentido, hombre, no se puede quejar. Y dos, él lo hace porque lo que le está diciendo a lo que quede de votante de Podemos es, oye, como ya no existís, vuestro sitio natural es volver al seno de no del PSOE, porque el PSOE ya no existe, del Partido Sanchista. Entonces, él lo que hace es mirar hacia su izquierda, porque, por ejemplo, de Ciudadanos no, ya no va a rascar, va a rascar el PP. Y de gente que se quiera ir del PSOE, hay algunos, hay trasvases, pero esos no son buenos socialistas porque no son buenos sanchistas. Entonces, lo que necesita es recoger los restos de la presumible debacle de Podemos y que no se los lleve Yolanda a lo que vaya a montarse, a sumar, restar, dividir o multiplicar. Pero entonces lo que hace es asumir ese discurso con sus palabras, con sus formas, pero sí, evidentemente es muy grave. Pero sobre todo lo que demuestra es el estado de nervios, e insisto, que es un presidente en campaña. Ponerse en campaña en la situación económica de este país un año antes, en eso sí tenía razón Feijóo. Claro, un país no puede estar pendiente de los vaivenes demoscópicos o de las pulsiones demoscópicas de su presidente. Y es lo que está hace. Exactamente, ese es el retrato, y ahí está muy acertado Feijóo, el retrato perfecto del día a día de Sánchez. ¿Qué busca es la demoscopia?
Decía, ¿qué busca este tipo, o qué creéis que busca este tipo de intervención? Centrada fundamentalmente en esta crítica, seguramente desproporcionada a los medios. Pau.
Populismo.
¿Qué? ¿A ti te parece que es el voto afincado? Sí,
busca ser populista.
Sí, busca ser populista, pero no sé para qué, porque yo creo que el...
No, para ese voto.
Ya. Pero, sí, pero el tradicional votante del Partido Socialista no es populista. Así que yo no creo que le vaya a sacar tanto rédito electoral, la verdad.
Pero hay una cosa mucho más peligrosa.
Yo lo dudo. Cuando, perdonas, y acabo muy breve. Siempre. Cuando se acerca al centro, le ha funcionado más. Entonces ahora, queriendo desaforar por la izquierda, imitando a Pablo Iglesias, yo no tengo claro que eso le vaya a beneficiar en las urnas. Perdón, pero ya acabé.
No. A mí lo que me parece más grave de todo esto, más allá de que haya sido abducido, sea una vaina de Pablo Iglesias, y porque eso es simplemente interés mercantil y de urna, a mí lo más grave es que lo que está trasladando es una previsible derrota. Si se produce una derrota del PSOE y de sus aliados, es por las poderosas fuerzas oscuras en las que entramos. La prensa, determinada prensa, lógicamente. Los jueces, las corporaciones empresariales y, por supuesto, la oposición. Es decir, que si pierdo, no he perdido porque los ciudadanos han decidido no votarme, porque no me creen, porque he gestionado mal el país, por lo que sea. No. Es porque las fuerzas oscuras... Y eso a mí me recuerda a Venezuela, no al otoño de Patriarca, a Venezuela, la de hoy. Me recuerda a López Obrador, señalando a los periodistas. Me recuerda a la Argentina actual, donde se ha señalado desde el Ministerio de Interior, por ejemplo, en el atentado fallido contra Kirchner, se ha señalado a periodistas con nombre y apellidos de haber sido los autores intelectuales. A miembros de la oposición, a fiscales y a jueces. Y esta forma de actuar de Sánchez bebe de ese estilo. Y eso es lo que es muy peligroso en una democracia tan consolidada y tan asentada y tan civilizada como creía yo que era la española.
Te ha hecho un spoiler.
Sí, es exacto, porque bueno, y tú ya me lo has respondido, pero seguramente Pau querrá reflexionar sobre esto. ¿Este tipo de declaraciones tienen algún riesgo, este tipo de discursos así planteados y centrados en los medios de comunicación? O a lo mejor igual se nos está yendo la mano y tampoco es para tanto.
Hombre, sí, que es para tanto. Sí. Sí, tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que el presidente de una nación está cuestionando la libertad de prensa. Tiene ese riesgo. Y eso es muy peligroso, claro, porque detrás de eso va, o seguido de eso, van las libertades individuales. Y hombre, yo sí que le veo un riesgo.
¿Tú sabes qué pasa? Que así es que es muy feo eso de no es de bien nacidos no ser agradecido. No quiero insultarle, pero yo es que recuerdo que cuando Pedro Sánchez no era nadie, pero absolutamente nadie, la primera tertulia donde se le llamó, y Pepe Blanco, entonces secretario de organización, dijo: este chico, que es un joven concejal de Madrid, que vaya para allá como periodista joven, portavoz de tal. Fue una tertulia en la 10, que yo tenía el honor de dirigir, y que era el grupo Vocento. Yo era director ABC, pasé al audiovisual del grupo, y yo me dedicaba a eso. Ahora mismo, ese mismo periódico, ABC y Grupo Vocento, formamos parte de esa conspiración judeo-masónico periodística empresarial. Pero sí, mira tú por dónde es donde empezó a tertulianear el hoy presidente del gobierno. Qué cosas, qué injusto, ¿no?
Hombre, y a medios a los que no le concede una entrevista, así le maten. O sea, que
como a ti y a mí.
Pero en cambio, cada dos días sale en los mismos medios entrevistándole, cada dos días. O sea, cualquier anuncio, sabes dónde va a salir, cómo va a salir. Oye, y aplaudo a mis compañeros, pero esa es la realidad. ¿Son terminales o no son terminales? ¿Valen o no valen? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una prensa buena y una prensa mala. Hay unos jueces buenos y unos jueces malos. Hay unas empresas guays y otras empresas muy malas. Y sobre todo, ahí ya está una división, que ya es de coña. La clase media trabajadora. ¿Qué pasa? Que hay una clase media sesteante.
Sí, y los autónomos fascistas y multimillonarios.
Claro. Entonces, vas señalando y vas dividiendo, ¿no? Entonces, estamos preparando el camino para lo que pueda llegar a ocurrir, que es que si pierdo, no he perdido yo. Me han derrocado. Ojito.
Más, Julio. Sí, ponía ejemplos de algunos presidentes obsesionados con los medios de comunicación. Se le faltaba decir Trump también. ¿Busca Sánchez, sí, como Trump, trasladar o como los otros, trasladar la idea de que los medios mienten y que la realidad en realidad no es como ellos están reflejando?
Hombre, no es que lo busca, lo hace. Es decir, a ver, evidentemente cuando hay una situación crítica en cualquier país, en cualquier sitio, la tendencia natural es a buscar en el otro el culpable, ¿no?, de lo que ocurre. La culpa no la tengo yo, la culpa, pues evidentemente Putin tiene muchísima culpa de lo que pasa, Trump tuvo muchísima culpa de lo que pasó, concretamente en el final de su legislatura, ni te cuento, pero a partir de ahí, claro, cuando tú estás en el gobierno y eres quien tiene que gestionar la nación, no puede ser que a cada segundo y a cada cosa que ocurra tú tengas la verdad absoluta y nadie tenga razón en nada. Y más en un país como el nuestro, en el que se han llegado a grandes consensos. Es decir, gente que a lo mejor no se soportaba ni siquiera físicamente, era capaz de llegar a ciertos acuerdos, a ciertos consensos. Sánchez está trincherado, está detrás de un muro. Y es un muro personal, no ni siquiera de su grupo, de su partido. No, es un muro personal. Es decir, yo tengo la verdad absoluta. Por eso puedo decir frases como Feijóo miente sin despeinarse. Hombre, que tú digas eso. Que tú, precisamente tú. O sea, recordaba antes Expósito, ¿no? Cuando lo de la 10. Yo recuerdo cuando él recorría todas las redacciones en su rivalidad con Madina, hablándonos de Madina casi el cómplice del nacionalismo y de ETA. Acordaros. Y venía a decir, apoyadme desde vuestro medio, entonces no éramos malos ninguno, apoyadme desde vuestro medio porque yo soy el verdadero PSOE que va a estar frente al terrorismo y frente a ETA. En Madina no. Y eso lo decía, y eso te lo recuerda el propio Madina.
Tú estabas en el mundo por entonces, claro.
Por ejemplo, vamos, ya ahí lo vi pasar, con toda su galanura. Y él entraba y luego se iba a ABC y entonces te contaba lo grande que era, lo importante. Bueno, pues, porque era lo que le interesaba en ese momento. Ahora lo que le interesa es fraccionar y señalar y dividir. Y hacerlo desde el gobierno, cuando encima además dices que quieres el diálogo y que no hay forma de dialogar, hombre, y con los jueces ni te cuento. O sea, la situación de poder actual es gravísima, gravísima.
Sí, sí, yo también creo que respecto de lo que estamos hablando, la situación es muy grave. Pero es que yo sigo sin entender qué es lo que puede sacar de beneficioso de todo esto, porque cuestionar los medios de comunicación, e insisto una vez más, y la libertad de prensa, pues no me parece que sea lo mejor para un presidente del gobierno, sinceramente. Y es que encima, como decía Peri, en ese relato de los presidentes populistas, es que, o sea, degrada la presidencia del gobierno de España de una manera que yo me preocuparía. Yo no sé qué hacen los asesores, sinceramente, ¿eh? Porque fíjate, nos pone al nivel de López Obrador y de todos los que has mencionado, que son populistas hasta la médula, pero no son precisamente buenos gestores, y que no están teniendo sus países.
Porque él denigra en a una estado. Prensa. Ignora una prensa o desprecia una prensa. A otra La tiene muy cerca.
Pero eso es cuestionar la libertad de prensa, Peri.
Bueno, pero es que esa claro, es la realidad, hombre.
Claro, la libertad de prensa claro, consiste claro. en que unos son buenos y otros son malos. Entonces, claro, los que son mal, a los que son malos hay que callarlos.
Nos queda un minutito.
Son críticos.
Una última pregunta, Julio.
Son críticos.
Sí, como una hipótesis. ¿Y puede ser que nosotros queramos ejercer la crítica desde los medios y pretendamos evitar que la ejerzan quienes se sienten cuestionados y nos pongamos estupendos cuando se nos critica?
No, pero no, vamos a ver. La prensa, uno de sus cometidos es analizar y criticar lo que se ve, que no es criticar, sino que es hacer un análisis para que luego la gente decida. Pero ese análisis ya lo toman como una crítica. ¿Por qué? Porque el análisis no les gusta.
Peri.
A ver, yo creo que tiene una mayor responsabilidad. Lo explico con un término militar. Y una vez le pregunté a mi padre por qué los militares no podían asociarse y políticamente, y me contestó muy sencillo. Me dijo, hijo, a mí la Constitución me da algo que a ti te niega. Y yo, ¿qué es? Un arma. Bueno, pues en este caso, en lo que ocurre es idéntico. Es decir, él tiene unas posibilidades, una capacidad, y él es el que gobierna. Es el que tiene que ser juzgado por los ciudadanos y por los medios. Y criticado o alabado. Cada uno que decida cómo quiere tratarlo.
Y que se aguante.
Y que se aguante.
Claro.
O sea, si le ha tocado un periodismo forúnculo por un lado, pues te jodes y bailas.
Sí,
y
esta es la realidad. Como se diga, que me pilla el toro. Julio, gracias.
Qué artista al lado.
Maripau.
Buenas noches, vaya final.
Peri. Por todo lo alto, a su suelo, como el Madrid.
Peri, escucha.
Adiós.
Gracias, Agustín.
Un placer.
Mira cómo tiemblo. Adiós.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este miércoles, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buenas.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Atlético de Madrid Oporto. Barcelona, Victoria Pilsen.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Editorial.
Cadena COPE.
Hoy hace exactamente 500 años, el 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, con una sola nave, la Victoria, y 18 hombres. Acababa de dar la primera vuelta al mundo. Aquella hazaña fue el comienzo de la expansión española hacia el oriente por la ruta de Occidente, y junto con otras proezas similares, jalonan una época gloriosa que algunos historiadores y divulgadores han calificado de forma sugerente como la primera globalización, mucho antes de que pudiera soñarse un mundo hiperconectado. Lo que conocemos con rigor de aquella épica travesía del Cano nos hace sacar a relucir un justo orgullo, a menudo sepultado en leyendas negras y construcciones de relatos que ignoran, en ocasiones deliberadamente, buena parte de lo sucedido. Ese descubrimiento sincero de la ingente misión que un viaje como el del Cano lleva tras de sí sigue dejándonos a día de hoy.